hombres de eminencia bajo la protección de sus carceleros, bajo la protección de soldados romanos. El resto del libro de Hechos, el resto de la vida de San Pablo será bajo la custodia del gobierno de Roma. Versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados con todos sus mujeres y hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Ya sabían que nunca iban a ver su cara de nuevo. Él anunció en Hechos 20, en versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Fue su despido final. Había una gran tristeza. A veces, hermanos, pensamos que las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas siempre estarán a nuestros lados, accesibles siempre a nosotros. Pero no es siempre la verdad. A veces Dios de repente está quitando personas de nuestra vida por razones que solamente Él sabe. Versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. En cada lugar, en cada puerta, se fue para visitar los hermanos, aun si fuera solamente para un día. Versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Ahora, regresando a la tierra, muy cerca de Jerusalén, encontró Felipe. Eso fue el Felipe que encontramos en el capítulo 8. Felipe que bautizó y predicó a un etíope, el mismo, que todavía está firme y fuerte en el Señor. No como Demas, como otro que San Pablo va a decir, Demas ya no está conmigo, regresó al mundo. Porque amó el mundo. Felipe está aquí, siguiendo, avanzando el reino de Dios, y además tiene ahorita su propia familia, versículo 9. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Sus profecías son un cumplimiento de la profecía de Joel, en 2:16. De hecho, hemos visto de que Joel profetizó, y Pedro dijo que la profecía de Job estaba cumpliendo en 2:16. De hecho, dice, mas esto es lo que dijo por profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No dice nada de sus profecías, a lo mejor profetizaban de Pablo también, porque todo el mundo estaba profetizando de él. Como podemos ver en versículo 10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregaron en manos de los gentiles. En todos lados, todos los que tenían el don de profetizar estaban profetizando de Pablo. El Espíritu Santo estaba preparando a todos por su captura. Para que no sean desanimados, sino sería una confirmación de lo que Dios estaba expresando. 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Hay gente que creen que Pablo hizo un gran error en ir a Jerusalén, pero no es así. Ellos pensaron como la última vez cuando él estaba en Éfeso y muchos dijeron, no entra en el teatro, es peligroso, te puedes perder tu vida. Y en aquella vez fue la voluntad de Dios que él no se vaya, pero esta vez es diferente. Esta vez tiene que ir. Entonces Pablo respondió, ¿por qué? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Puse por título del mensaje de hoy, arriesgando a todo. Está dispuesto a arriesgar hasta su vida por el nombre de Cristo Jesús. Tiene una dedicación total. No solamente para dar las migajas de su vida a Dios, sino todo por el nombre de Cristo Jesús. Él dijo a ellos: están quebrantándome el corazón. Porque esta vez no había ninguna manera de convencerlo a no ir. Él sabe que esto es su destino. Tendría que sufrir, ¿y qué? Cristo anunció desde el principio, eso fue su destino, en Hechos 9:15. En 9:15, cuando Cristo mandó a alguien a hablar, Ananías a hablar con San Pablo, dice 9:15, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y padecer quiere decir sufrir. Fue su destino. Y estaba bien preparado. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Sus compañeros por fin eran convencidos. Eso no simplemente fue celos excesos de Pablo. Estaba siguiendo la voluntad del Señor. 15. Después de esos días, hechos los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Una parte interesante. Ese hombre, Mnasón de Chipre. Porque, hermano, no todos nosotros podemos vivir como Pablo. No todos nosotros podemos vivir de esta manera, con la misma energía y la misma intensidad. Pero aquí tenemos un discípulo, dice un discípulo antiguo, quizás del primer día de Pentecostés o hasta el tiempo de Cristo. Y ese hombre tenía una casa allá en Jerusalén y lo puso al servicio a San Pablo. Porque era tiempo festivo y todo el alojamiento era allá muy lleno. Pero ese Mnasón dio dos cosas. Su casa a los hermanos, pero también estaba exponiendo su vida al peligro. Porque estar al lado de Pablo era peligro allá en Jerusalén. Y él estaba diciendo, cuentes conmigo, estoy a tu lado, yo creo en lo que tú estás haciendo. Y esto puede valer mucho en un ministerio o hasta en una guerra. Había una gran guerra en ese país, una guerra civil. Y una vez los soldados estaban en desfile en un pueblo, marchando con sus rifles. Y un viejo agarró una escoba y se metió con ellos, marchando con la escoba. Y dijo todo el mundo, ¡ah, viejo! ¡Tú no vas a pelear con nada con esa escoba! Y él dijo, sí, está verdad. Pero quiero que todo el mundo sepa en qué lado estoy. Y así este hombre dio lo que tenía para mostrar a todo el mundo, estoy a su lado. Y eso vale mucho, como en un ministerio, los que vienen para orar, hasta su asistencia es un apoyo a los demás. Una cosa en domingo cuando estamos llenos, pero cuando hay oración, cuando hay una reunión de viernes, hasta tu asistencia está comunicando, estoy con ustedes. Aunque no está aprendiendo nada, está alimentando el espíritu de todos. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ya están en la iglesia en Jerusalén, compuesto mayormente de judíos. Y Pablo normalmente estaba ministrando en iglesias de gentiles o una mezcla, es muy diferente. 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. y a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es una parte muy rica también. Quería reunirse con los ancianos, pero ¿por qué no llamó el pastor? ¿En dónde era el pastor? ¿Por qué no invitaron los pastores de la iglesia? Esa es mi pregunta. Pero es otro tema. Jacobo estaba ahí. Jacobo es el mismo de Santiago. Santiago que escribió el libro de Santiago. Y aunque no es una contradicción lo que escribió Santiago, es una perspectiva diferente de San Pablo. San Pablo enfatizó mucho la salvación por la gracia. Santiago enfatizó otra cosa como la fe sin obras está muerta. Entonces, dos perspectivas, pero no son contradicciones. Pero interesante aquí que dice que Pablo estaba contando. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver y se hallaba reunidos los ancianos, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Fíjate bien cómo está presentado. Es un punto bien importante. Pablo no estaba hablando de sus logros, lo que él hizo, sino lo que el Señor ha hecho por medio de él. Hay una gran diferencia. Es un punto clave. Puede ser la diferencia entre un ministerio que es realmente exitoso y un ministerio que Dios no puede bendecir más. Él está diciendo, mire, estos son éxitos que Dios está haciendo por medio de mí. Ayer había dos hermanas, no las vean aquí hoy día, entonces puedo hablar de ellas. La he conocido por años y una estaba diciendo, ¡ay, el hermano Marcos me ayudó tanto hasta con tanto de estos años y me ayudó con esto y aquello y ha sido una influencia! Y la otra, ¡ah, pero el hermano me ayudó en eso! Y yo dije, mire hermanas, yo soy el burro que llevaba a Cristo Jesús a Jerusalén y todo el mundo estaba diciendo, ¡Hosanna, Hosanna! Pero no al burro. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. No estaban glorificando a Pablo, porque no fue logros de Pablo. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Sutilmente, suavemente, está cambiando el tema. Ese Jacobo, 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar. Palabra interesante, vamos a hablar de esta palabra, apostatar de Moisés, diciendo que no circuncidan a sus hijos ni observan las costumbres. Y había una controversia. No todo eso era verdad. Pero a Jacobo, como una persona informada, entendía el problema. Pero los ignorantes recibieron su información por medio de rumores. Así que en Jerusalén había mucha confusión entre judíos que creían en Cristo Jesús, otros judíos que no creían en Él, y todos compartiendo el mismo templo. Por razón Dios en su providencia permitió que vinieran los romanos para destruir de una vez para siempre ese templo. 22. ¿Qué hay pues? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Está diciendo en otras palabras, todo el mundo va a saber que tú estás aquí. Tenemos que hacer algo. Porque los rumores han infectado a todos. 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Esto fue el voto de Nazareno. Hemos aprendido de esto en capítulo 18, donde Pablo estaba cumpliendo ese voto. Ese voto viene del Testamento Antiguo. Pero estaban viviendo en un tiempo de transición, no dejaron todo a la vez. Uno no puede cambiar todas sus costumbres en un minuto. Y los judíos poco a poco estaban saliendo de esto. Y Pablo mismo tomó el voto. Dice que se cortó su pelo y todo esto, pero Pablo lo entendía no como forma de justificación. Simplemente fue una manera de ser consagrado a Dios. Versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fue un plan para calmar el pueblo, para pagar la información falsa sobre él. Lo que estaba diciendo sus enemigos. Y sus enemigos tenían mucho resentimiento en contra de él, porque fue un fariseo brillante, un orador brillante, que antes perseguía la iglesia con todo su talento, pero ahora estaba un héroe de la iglesia. Un héroe que pudo defender con elocuencia su posición usando las Santas Escrituras. Así que por envidia muchos estaban en contra de él. 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Siempre de fornicación está. Pero está confirmado, no queremos imponer estas leyes, estas reglas a todos los gentiles, los no judíos, pero nosotros todavía estamos viviendo en esto. Como dije, era una época de transición. Y Pablo aceptó su plan. Primero de Corintios 9. Pablo explicó una de sus tácticas. Primero de Corintios 9:20. Pablo dijo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Estaba participando con ellos, para no ofenderlos, para tener una audiencia con ellos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, él estaba participando para no ofender. Y aquí en este versículo es interesante, él dijo, yo he hecho todo, me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Como yo voy a salvar a algunos, sabiendo que él no puede salvar. Pero por su manera de vivir puede ser instrumento de salvar a otros. Y tenía que ser obediente y sabio. Entonces Pablo aceptó su plan, hizo todo lo que ellos recomendaron. En versículo 26 dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Iba a pagar sus gastos para comprobar que no estaba él en contra de la ley de Moisés para los judíos de aquel entonces. Para ellos en ese tiempo no fue pecado, pero una cosa sí era más y más ofensiva, y eso fue los sacrificios de animales como purificación. El sacrificio de animales ya no servía, porque era de otra época. Eran tipos y sombras de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Y estaban ya en una época donde ya no era necesario ofrecer estos sacrificios. Cristo dijo en la cruz, consumado es. No hay ninguna necesidad de continuar sacrificios para la justificación. Dice en Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, Pero Cristo, hablando de Cristo como sumo sacerdote, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces ya no hay necesidad de sacrificios. Y pasando el tiempo, Dios permitió que toda esa estructura sea derribada, y hasta la fecha los judíos no tienen sacrificio de animales. No tienen templo, porque eso no tiene, no hay causa. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano. El plan no funcionó como ellos pensaron. Y esos no eran los judíos de Jerusalén. No eran judíos que creían en Cristo Jesús. Eran judíos de Asia. Asia, allá donde Pablo estaba estableciendo iglesias. Donde las iglesias cristianas estaban creciendo explosivamente. Estos eran enemigos intensos de Pablo. Dicen 28. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Dicen, rápido, agárralo ya. Como si fuera un asesino o un ladrón. Dice que Pablo estaba enseñando en contra de ese lugar, de ese pueblo. Pablo no estaba en contra del pueblo de los judíos. Fue mentira. En Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseará yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo tenía un amor intenso para los judíos. Fue una mentira. Dice que Pablo enseñaba en contra de la ley. Pero Pablo no estaba en contra de la ley. En 1 Timoteo 1:9, yo lo leo. 1:8 de 1 Timoteo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se aponga la sana doctrina. Pablo no estaba en contra de la ley siempre y cuando fue usada legítimamente. Entonces eso también fue mentira. Dijeron también, ha metido griegos en el templo. Pero leyendo el versículo 30, dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agobió al pueblo, apoderándose de Pablo, y le arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron la puerta. 29 dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Nunca llevó a ningún griego al templo. Pero como estos, que probablemente eran de Éfeso, miraron a él, concluyeron falsamente, ¡ha metido griegos en el templo! Simplemente gritando mentiras en su desesperación de hacer algo para atacarlo. 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se acolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Como que, no, nosotros estamos protegiendo ese santo lugar. Era un alboroto como en Éfeso, donde gritaron los paganos, grande es Diana de los Efesios, 2 horas. Y estos judíos tenían mucho en común con los paganos, aunque tenían una forma de religión. Ellos eran realmente las personas apóstatas. ¿Qué quiere decir la palabra apóstata que vimos en versículo 21? No confunde la palabra apóstata con apóstol. Apóstol es alguien que Dios ha mandado, ha enviado los oficios primeros en la iglesia. Pero apóstata, apostar es apartar de la fe. Y los judíos realmente las personas que han apostado. Y no San Pablo. Cristo enseñó sobre eso, de que lo que hizo los judíos es meter un montón de tradiciones humanas en lugar de la ley de Dios. En Marcos 7:6. Cristo, luchando con los mismos fariseos, dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es el principio de la apostasía. Quitar a un lado la palabra de Dios, la ley de Dios, y poner en su lugar leyes, tradiciones de hombres. Y después pensar, pues estamos muy santos siguiendo nuestras tradiciones. Al fin del capítulo del libro de San Juan, estudiamos que cuando los fariseos querían matar a Cristo, llevaron a Cristo a la casa de Caifás. Si quieren notarlo, es Juan 18:28. Y se fueron al pretorio, era de la mañana en que querían matar a Cristo, y ellos no querían entrar en el pretorio de ese romano. No queremos ser inmundo, nosotros los muy santos. Estaban matando a Cristo Jesús, pero guardando cuidadosamente sus tradiciones. Y Cristo tuvo muchas luchas con los fariseos sobre este punto. En Mateo 23:23, Cristo tenía una manera de elocuentemente exponer el problema. En Mateo 23:23, Cristo dijo a ellos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Pusieron mucho énfasis en los detalles pequeños y en las cosas más importantes no sabían nada. Guías ciegos, que colgáis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de toda injusticia! Por fuera, guardando sus tradiciones, manteniendo una reputación muy alta, y Cristo puso el dedo en el herido. Mire, por dentro, ustedes están pudriendo. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Y así aquí en nuestro capítulo. Querían sacar a Pablo del templo para no profanar el lugar, cuando su misma presencia está profanando el lugar. Fue abominable ya para ellos, por ellos mismos. 31, ya estamos llegando al fin. 31 en Hechos 21. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Su plan era matar a Pablo inmediatamente en este momento. Pero Dios, en su providencia, en su predestinación, usó los magistrados del gobierno en ese momento. Los romanos querían paz. Hay un término en latín, la Pax Romana. fue famoso en ese tiempo. Había mucha prosperidad, porque no había ninguna guerra. Los romanos apagaban con todo guerra, porque en esos alborotos muchas veces mataron a soldados romanos. Eso fue el crimen de Barrabás, el que cambiaron por Cristo, cuando dijeron danos a Barrabás, fue un asesino. En toda la confusión de estos alborotos, había personas aprovechando, como ahorita en Irak. Los Estados Unidos es como Roma, entrando, ocupando, quieren paz, quieren orden. Y cuando hay un alboroto, empiezan a matar soldados. Entonces, Dios estaba en este momento usando el gobierno para calmar la situación, porque querían matar a Pablo en este momento, 32. Este, tomando luego soldados y centuriones, eso dice dos centuriones, por lo menos dos, esos 200 hombres, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y los soldados dejaron de golpear a Pablo. Salud. Estaban golpeándolo, querían matarlo. Y es interesante, por la mera presencia de la autoridad, se paró la delincuencia. Hermanos, es un buen punto aquí. Esa es una de las razones que los padres tienen que pasar tiempo con sus hijos. Es una de las razones de que los ancianos tienen que estar presentes en la iglesia. Porque aún la presencia es algo positiva. Es como que cuando usted está en su trabajo y todos empiezan a hablar, ah, ¿qué hiciste anoche? Ah, estuve haciendo eso y aquello. Aparece el jefe o la jefa. Ah, es tiempo de trabajar. La mera presencia de la autoridad apagó ese crimen. Podemos preguntar, pues, ¿por qué Dios dejó que el pueblo de Israel perdiera todo su control de su gobierno para estar bajo la opresión de Roma? Y aquí está la respuesta. Eran ingobernables por ellos mismos. Ellos necesitaban la mano firme de Roma. No eran capaces de vivir en libertad. 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Los prendió con dos cadenas para que sepan todo el mundo, ese hombre no va a ningún lado, no será soltado. Y querían preguntar qué hizo. Debe ser un crimen grande para causar ese gran alboroto, versículo 34. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otras otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Aquí no podemos lograr nada. Fue necesario salir, porque esa multitud no estaban razonando con calma, sino con pura emoción y rabia. 35. Al llegar a las gradas, subiendo, aconteció que era llevado en peso porque los soldados, a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Pablo no era un hombre muy grande. Y los soldados estaban llevando arriba. Y mira el odio de estos hombres. ¡Que muera! ¡Que muera! Una rabia intensa. Versículo 37, cuando comenzaron a meter al pueblo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Pablo, con humildad, pidiendo hasta permiso aún hablar con ese jefe del soldado, sabiendo que con la humildad iba a lograr mucho. 38, ¿no eres tú aquel griego egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? ¿Qué son sicarios? Son asesinos. Sicarios. Entonces eran puras infamias que estaban corriendo rumores en contra de Pablo, que hasta los romanos pensaron que él era un egipcio criminal de antes. Entonces dijeron, metió griegos en el templo. Testimonio falso. Dijeron que él es el egipcio, por eso estaban gritando cosas. Es que olvidaron del mandamiento que dice, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Y estaban amontonando mentiras para que se sean tratado peor. 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permites hablar al pueblo. Primero pidió permiso a hablar a él y ahora al pueblo. Y ahora quizás por venganza, porque sabía que todo el mundo estaba mintiendo, va a recibir permiso. San Pablo dijo, yo soy de Tarso, ahí he tenido una universidad, vio que ese hombre era bilingüe, por lo menos bilingüe, habló más de dos idiomas. Y eso de hablar varios idiomas siempre ha sido algo de valor en el reino de Dios. A esa gente que quería matar a Pablo, Pablo quería hablar con ellos, quería predicar a ellos, a estos que odiaban a él. Pero por el amor de Cristo, por el amor de sus judíos, de su raza, quería predicar de Cristo a ellos, sufriendo todo ese maltrato. 40, último versículo, estamos cerrando. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, había en lengua hebrea, diciendo, y de ahí termina el capítulo. Entrando en ese gran discurso, a veces los capítulos en la Biblia están como los episodios de una novela, empieza la acción y termina por otra semana. Unos puntos de aplicación antes de ir a la Santa Cena. Podemos preguntar, ¿por qué había tanta ira en contra de Pablo? Tanta rabia, tanto odio. Hay varias razones. Él tenía un mensaje que realmente era un mensaje en contra de la soberbia del hombre. Atacaba al hombre en su soberbia por varias razones. Los judíos siempre creían mejores que todos los demás. Los judíos hablaban como de todas las demás razas eran perros. Se sentía muy superior. Y Pablo estaba enseñando otra cosa. En Gálatas 3:28, lo leo. En 3:28 Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pablo estaba borrando las distinciones entre esclavo y libre, hasta entre mujer y hombre. Estaba diciendo, el hombre no es superior a la mujer, aunque hay posiciones que la Biblia enseña. Eso no quiere decir que es superior y puede abusar de ella. Dice, no hay griego ni judío. Entonces estaba quitando la base falsa de su superioridad, diciendo que solamente había un pueblo en Cristo Jesús. Pero Pablo enseñó más en contra del orgullo de todo hombre. Estaba enseñando que ningún hombre está salvado por su propia justicia, sino por una justicia ajena. Todas las sectas famosas que han empezado aquí de los Estados Unidos, han salido de todo el mundo, enseña que el hombre, por lo que él hace, va a comprar una posición con Dios. Eso fue el mismo error de los fariseos. San Pablo enseñó en Romanos 10:3. En Romanos 10:3, dijo, hablando de los fariseos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estaban confiando en su propia justicia. Yo hago esto, yo creo eso, yo decido esto, entonces yo merezco algo con Dios. Cuando la fe cristiana es que tenemos una posición por lo que hizo otra persona, Cristo Jesús en la cruz. Eso es una justicia ajena de nosotros. Y eso tiene la capacidad de robar al hombre de su orgullo. Entonces yo no merezco nada, sí, el infierno. Pero eso no es muy agradable al ego del ser humano. En Romanos 3:28, después de un discurso largo, San Pablo dijo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y los judíos estaban confiando en su cumplimiento de la ley como la base de su salvación. Y San Pablo estaba destruyendo toda esa base. En Gálatas 2:16, lo voy a leer, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y eso fue un mensaje poderoso. Eso fue un mensaje que tenía el poder de cambiar vidas. Los musulmanes critican la fe cristiana de esa manera. Dicen: ¿por qué quieres seguir una religión imposible? Y nadie puede seguir esa religión. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y tú no tienes una manera de lograr esto por su propia capacidad? Cristo al Mateo 5:48 dijo algo interesante. En 5:18 de Mateo, Cristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que en el cielo es perfecto. Aquí está tu mandamiento. Vive así, perfecto. Es lo que Dios exige. Un musulmán lee eso y dice: mire, eso es una religión imposible. Y efectivamente, Dios exige una perfección y no va a aceptar nada menos. Pero la justificación por la fe enseña que Cristo hizo la perfección para nosotros. Y confiando en esto, Dios está recibiendo a nosotros como perfectos por lo que Él hizo. Eso es el Evangelio. Esa es la buena nueva que estaba cambiando todo el mundo. Y eso es lo que odiaba a los judíos. Y eso es el mensaje que odia a las sectas. Porque da toda la gloria a Dios y roba toda la gloria del hombre. En Romanos 1:18, Pablo dijo, perdón, 1:16, dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hay poder en ese mensaje, que el hombre no está salvado por lo que él hace, de que el hombre está salvado por lo que Cristo hizo en la cruz, que había una sustitución, el justo por el injusto. En 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay poder en ese mensaje de la cruz, de una justificación por fe sin las obras de la ley. Un punto más de aplicación y después vamos a la Santa Cena. Pablo estaba dispuesto a hacer el sacrificio supremo, arriesgar a todo. En 21:13 de nuestro capítulo, él dijo: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, como profetizó Ágabo, mas aún a morir en Jerusalén. Estoy dispuesto a morir por esta causa. No como Pedro. Pedro también dijo esto. Ah, Cristo, yo estoy dispuesto a morir por ti, dice Mateo 26:30, no voy a ir por el tiempo. Pero Pedro estaba confiando en su carne, y cuando vino el momento, negó a Cristo 3 veces. Pero Pablo realmente estaba viviendo una vida sin temor, dedicado al nombre de Jesús. En esos tiempos, muchos soldados están ya en Irak. A lo mejor van a hacerlo en otro lugar. Lo hacen por su país, por la libertad, por la seguridad de otros. Lo hacen en contra de la tiranía, en contra del terrorismo. Y Pablo, de la misma manera, está dispuesto a morirse como un soldado. No sé si ustedes todos entienden el propósito de ese día del lunes pasado, que se llama Memorial Day. Es un día de memorial de todos estos hombres y ahora mujeres que están dando parte de su vida, o su vida, o la vida de sus hijos, peleando por la libertad, por la seguridad. Y tome un tiempo para reflexionar en esto. Es que hay gente que vive por algo, tiene sentimientos fuertes sobre principios de justicia o de libertad, o en el caso de Pablo, por el nombre de Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿eres tú viviendo por algo más grande de tus propios deseos, de tus planes personales? Y si eso es así, ¿tú crees que eso es vivir? Pablo tenía una fe muy fuerte. Su vida y su mensaje fue confiando en el control que Dios tenía sobre todas las cosas. Voy a dar dos citas, no voy a ir a ellas, pero en Romanos 10:15 hay un lugar que dice que veo los pies de los que llevan las buenas nuevas. Y eso es una cita de Isaías 52:7, y escudriñando la cita, la predicación de la buena nueva en Isaías fue: tu Dios reina. Eso es el corazón del Evangelio, que el hombre no está en control, que Dios está reinando sobre la salvación de los hombres. Y por esta razón te puedes confiar que si Dios te salve, será algo más poderoso que tu carne viviendo en ti. Pablo tenía una compasión para los demás. Y eso es lo que vamos a celebrar ahorita en la Santa Cena. El propósito de exponerse a todos estos peligros, el amor por los demás. No vivía solamente por él mismo. Y por eso estaba dispuesto a dar su vida. Esto aprendimos de Cristo en el libro de Juan. Último versículo, con esto estamos cerrando. Juan 15:13. En preparación por la Santa Cena. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus enemigos. Cristo lo hizo para actualmente pagar una deuda. La Biblia dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que vamos a celebrar. Que alguien pagó la deuda de muchos. Y pagó completo. No pagó la mitad o gran parte, pagó todo. Por eso dijo: consumado es. Quizás hay una hermana, un hermano, una persona aquí que está confiando algo de su propia justicia por su salvación. Está confiando en lo que tú haces o piensas para ser recibido con Dios. No repites el error de los fariseos. Y quizás hay alguien aquí que solamente está viviendo por nada más de sus deseos inmediatos. Pobre de ti. Hay razones más importantes a lo cual puedes dedicar tu vida. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran ejemplo, Señor, de ese hombre que dedicó su vida a tu reino. Te damos gracias por los ejemplos de otros, Señor, en este capítulo. Ese discípulo antiguo, Señor, dedicó su casa, su reputación para ayudar. Ofreció lo que tenía, Señor, como ese hijo que tenía panes y peces, Señor. Oh, pon en nosotros, Señor, esta visión de confiar en ti, sabiendo, Señor, que vale la pena vivir por algo que es más grande que simplemente nuestros propósitos personales. Toca a alguien hoy día, Señor, llénalo con ese ánimo de realmente dejar su huella en este mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.